Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Soy Enrique Rodríguez Pámenes y estoy aquí con Jorge Martín del Secretariado Internacional de la ICR. Una pieza de noticias que voló debajo del radar por la guerra en Irán era la conferencia del Escudo de las Américas, el 7 de marzo. Si escuchas el nombre y ves el logo, parece como una mala edición de una película de Marvel. Pero de hecho, era una reunión de 12 de los presidentes más reaccionarios de América Latina que se reunieron en un campo de golf de Trump en Miami. En esta reunión, Trump dijo: "En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que asolan nuestra región". Kristi Noem, diciendo a las 12 naciones, dijo: "Nuestros objetivos serán destruir los cárteles, perseguir a estos narcoterroristas que están destruyendo a nuestro pueblo, matando a nuestros hijos y a nuestros nietos. También mantendremos a raya a nuestros adversarios". Jorge, ¿qué significa esta reunión? Las conferencias son una cosa, pero ¿han tenido un efecto esta postura hoy en día?
Sí, yo creo que había un funcionario de Estados Unidos, que no recuerdo cuál es su cargo exactamente, subsecretario de Estado de Asuntos Hemisféricos o algo así. Y tampoco recuerdo muy bien su nombre, que se llama Himmel o algo así.
¿Stephen Miller?
No, otro diferente.
Otro, okay.
Stephen Miller sí le conozco mejor, pero okay. Este es uno que no conocía de nada y que salió así como en los titulares. Y entonces este tipo dijo: las Américas son la extensión de América, ¿no? O sea, como diciendo, todo el continente es una extensión, como un apéndice de los Estados Unidos de América, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo central de esta reunión del Escudo de las Américas. Y ese objetivo central tiene que ver también con la política de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Que elaboraron este documento en noviembre. Y es una de las partes más importantes de esta estrategia de seguridad nacional, es el control de América Latina, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Bueno, control de todo el hemisferio, porque hay que tener en cuenta que Groenlandia está también en el hemisferio occidental.
Y Canadá.
Y Canadá. Aunque Groenlandia políticamente pertenece a Europa, ¿no? ¿Y qué es lo que dice en el documento de seguridad nacional? Dice: "Después de años de abandono", yo no creo que hubo muchos años de abandono, pero bueno, dice: "Después de muchos años de abandono, los Estados Unidos reafirmarán y reforzarán y aplicarán la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia americana, o sea, de Estados Unidos, en el hemisferio occidental y para proteger a nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos", le hace China, particularmente Rusia también, "la capacidad de posicionar sus fuerzas o otras capacidades amenazadoras o que puedan poseer o controlar activos estratégicos vitales en nuestro hemisferio". Aquí es como un poco lo pone más destacado, ¿no? Y también después del ataque a Venezuela del 3 de enero, Marco Rubio dijo: "Este es nuestro hemisferio. No vamos a permitir que una potencia extranjera adversaria controle un país con esos recursos naturales", ¿no? Entonces, digamos que el Escudo de las Américas es como un poco la alianza entre Estados Unidos y todos los gobiernos alineados directamente con Estados Unidos para controlar las Américas, ¿no? Por parte de Estados Unidos. No es una alianza entre iguales, ¿no? Aunque estaban allí todos los presidentes haciendo el papel, pero en realidad es una, lo que representa es la subordinación de todos estos países a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Incluyendo el control de recursos naturales, el control de minerales críticos, de infraestructuras importantes. Y eso no es solamente una conferencia que se produjo un día, ¿no? También hubo otra reunión la semana anterior.
El 5 de marzo.
El 5 de marzo hubo otra reunión, que era la reunión de los jefes militares de 16 países del Caribe y América Latina. Pero además Estados Unidos ha estado tomando una serie de medidas concretas, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? En los últimos 2-3 meses, para avanzar esta política y reafirmarla en la práctica, ¿no? Y son bastantes actividades, son bastantes acciones que han tomado, ¿no? Para hacer una lista rápida, una es sancionaron a varios funcionarios del gobierno de Chile y amenazaron con retirar la exención de visados a Chile para impedir que Chile construya un proyectado cable submarino de comunicaciones que conectaría China con el continente americano, ¿no? O sea, a través de Chile. Y no sé exactamente cómo terminó la cosa, pero parece que el gobierno de Chile está por lo menos congelando ese proyecto, ¿no? Después obligaron, yo creo que tú escribiste un artículo sobre eso, ¿no? Obligaron a Perú.
Perú, sí. Quieren que el gobierno de Perú construye una nueva base y quieren que el gobierno de Perú paga 1.5 mil millones de dólares para esta base, para que lo puedan usar los americanos.
Sí.
80 kilómetros al lado del nuevo puerto de Shanghái,
que es el puerto chino, ¿no? También hubo una operación militar en Ecuador. Vamos a hablar un poco más de esto después. Y se abrió una oficina del FBI en Quito. También
quitaron la embajada en Quito de Cuba.
De Cuba.
Sí.
Ahora, en los últimos, ayer creo que fue, cerraron la embajada de Cuba en Costa Rica, ¿no? Eso es algo nuevo. Uh-huh. Marco Rubio fue a la reunión del CARICOM, reunión de los países del Caribe, y más o menos les dijo a todos que tenían que terminar su programa de médicos cubanos. También escribimos un poco sobre eso, también en Guatemala. Firmaron un acuerdo con México hace 2 o 3 semanas, un plan de acción sobre minerales críticos, es decir, que minerales críticos que están al norte de México quedarán bajo el interés y el control de precios y control de su extracción por parte de Estados Unidos.
Sí, también, bueno, aunque también empujaron a los mexicanos a hacer una operación militar contra el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, el Mencho, que causó mucho caos en todo el país.
Exacto. Yo estaba leyendo el texto de ese plan de acción sobre minerales críticos y pone que los dos países colaborarán en la prospección de minerales críticos y de la determinación de precios y todo. Pero cuando dice que los dos países colaborarán, no me imagino que México va a ir a Estados Unidos a investigar y a hacer prospecciones de minerales críticos. No es exacto, la dominación de Estados Unidos sobre esto. Sin tener en cuenta, claro, que el 3 de enero hubo este ataque a Venezuela. Venezuela está ahora totalmente sometida. Hubo una visita de un tipo que se llama... tiene un nombre un poco raro. Ese tipo que era el gobernador de Dakota del Norte. Él fue, que también es... Creo que también es asesor de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos. Él fue a Venezuela y firmaron un acuerdo para la extracción de oro. De hecho, se llevó como 1.000 kilos de oro directamente y firmaron una serie de acuerdos y Venezuela modificó su ley de minería para permitir todo este expolio, todo este saqueo, ¿no? Él fue y se llevó el oro directamente, ¿no? Y aparte de todo esto está, claro, la campaña contra Cuba, que yo creo que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que esto lo escribieron en el documento de seguridad nacional de noviembre y ahora lo están aplicando en la práctica, ¿no? Y esta cosa del escudo de las Américas es una parte de esta alianza, ¿no? De hecho, en el documento de seguridad nacional dice que hay una serie de países que están ya alineados con los Estados Unidos. Recompensaremos y animaremos a los gobiernos de la región, partidos políticos y movimientos que están de manera amplia alineados con estos principios y estrategia, ¿no? Esa es una parte de su política. Uh-huh. Es de controlar totalmente los países que están más directamente alineados con los Estados Unidos, ¿no? Pero claro, también en el documento de estrategia de seguridad nacional habla mucho de los cárteles, de la droga y todo esto. Pero mira, yo creo que eso es una excusa, no es el motivo real, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en Venezuela.
Sí.
Venezuela no hay cárteles, hay cárteles de la droga, pero no es un país productor ni transportador de droga en gran cantidad. Se inventaron esta cosa del cártel de los soles que no existe.
Y después dijeron que no existía.
Después tuvieron que sacarlo de los papeles del tribunal, ¿no? De la acusación formal. Entonces, en realidad, de lo que se trata es de utilizar la excusa de los cárteles para operaciones militares, para vincular a estos países a operaciones militares directas de Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué eso es así? Por dos motivos. Uno, esta cuestión de los cárteles de la droga es algo que Trump piensa que le puede dar popularidad en Estados Unidos, donde es cierto que hay una crisis de los opioides, de fentanilo y todo, muy grave, ¿no? Que está muriendo mucha gente. Entonces, piensa que aparecer como un tipo que es duro, ¿no? Que está tratando de resolver ese problema con la manera más brutal posible, le puede dar popularidad. Y número dos, que en realidad Estados Unidos ha declarado que los cárteles de la droga son organizaciones terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos, y eso le da como una excusa legal, una cobertura legal para estas intervenciones militares sin tener que declarar guerra ni pasar por el Congreso, aprobación del Congreso, ni
sí,
nada.
En esta reunión del 5 de marzo con los 16 líderes latinoamericanos, en una conferencia llamada Américas contra los cárteles, este Stephen Miller dijo que los cárteles que operan en este hemisferio son el ISIS y Al-Qaeda de este hemisferio y deben ser tratados con la misma dureza. Pete Hegseth, en esa misma reunión, dijo que Estados Unidos está preparado para hacer frente a estas amenazas y pasar a la ofensiva por su cuenta si es necesario.
Sí. Están utilizando realmente el lenguaje de guerra, ¿no? Y esta cosa, bueno, esta cosa de ISIS y Al-Qaeda es la primera vez que lo oigo en relación a América Latina. Pero ya antes habían dicho que Hezbollah estaba implicada en Venezuela.
Sí, jamás estaba en Venezuela.
Pensaba de otras cosas. Pero bueno, al final hay que recordar que ISIS y Al-Qaeda no hubieran surgido si no fuera por la participación de Estados Unidos, ¿no? Tanto por activa como por pasiva, ¿no? Entonces, bueno, eso es, como se puede ver, es una excusa totalmente fabricada, pero el resultado final es la presencia militar directa de Estados Unidos en todos estos países, incluso en países donde antes no estaban o habían reducido su presencia, etcétera.
Sí, pienso que Ecuador es un buen ejemplo de esto, porque tienen una grande movilización ahora, hoy en día, de 75,000 soldados ecuatorianos, pero también con la ayuda de los Estados Unidos y la movilización de soldados y equipo militar. Pero en noviembre, en Ecuador, hubo un referéndum para tener bases extranjeras en el país, algo que está bloqueado en la constitución de Rafael Correa. ¿Y qué pasó con ese referéndum?
Sí, eso es interesante, ¿no? El gobierno fue a referéndum, eran varios puntos, y querían utilizar ese referéndum para una serie de cosas a su favor, ¿no? Pensaban que tenían la opinión pública con ellos, la forma como las preguntas estaban planteadas era también un poco trampa y demás, pero sin embargo fueron derrotados, ¿no? Creo que fueron derrotados en 5 de las 6 preguntas, o bueno, fueron derrotados
todos,
ampliamente,
sí.
¿No? Y incluyendo esta pregunta sobre la presencia de bases militares extranjeras, que era una pregunta también un poco ambigua, ¿no? No decía de qué país ni nada, ¿no? Pero en realidad lo que pasó en Ecuador ya hace como 15, bueno, casi 20, 15 años quizás, 15, 10, 10, 15 años, fue que el gobierno de Correa expulsó las bases extranjeras, ¿no? Expulsó las bases de Estados Unidos. Había una base en la isla de Manta, ¿no? Había una base, la base de Manta.
Y en la costa también.
Y ahora también estaban planteando en las Islas Galápagos, ¿no? Que pudiera haber una base militar. Bueno, el gobierno de Correa, durante el periodo más álgido de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y de la Revolución Bolivariana en Venezuela, decidió expulsar a las bases de Estados Unidos, lo que fue una decisión muy valiente y totalmente correcta. Y ahora están tratando de darle la vuelta, porque eso quedó después fijado en la nueva constitución de Ecuador, ¿no? Entonces, el pueblo ha votado en contra de la presencia de militares extranjeros y ahora el gobierno los trae por la puerta de atrás con la excusa del narcotráfico, ¿no? O sea, es una cosa que eso es un problema muy grave. Se ha convertido en un problema muy grave en Ecuador. Pero con esa excusa del narcotráfico, ahora traen a los militares que la gente había votado en contra, ¿no? Es decir, es totalmente ilegítimo.
Exactamente, sí. Y si van a traer una operación contra el narcotráfico, pues deben que arrestar la familia de Noboa, el uh-huh. presidente. Su familia, que son propietaria de Noboa Trading, ha sido sorprendida contrabandeando cientos de kilogramos de cocaína, mandando plátanos a todas las partes del mundo. Pues uh-huh. eso nos enseña que esto de verdad no es de drogas, no uh-huh. es de drogas o de terrorismo. Pero la pregunta aquí que tenemos es que, ¿de qué quieren defender con este escudo si no es los carteles o los terroristas?
Sí, este escudo yo creo que tiene dos, digamos, escudo, ¿no? Tiene como dos objetivos. Uno es el de proteger, por decirlo de alguna forma, o digamos como cerrar el continente que quede detrás de un escudo en el que permite el control total de los Estados Unidos sobre todos estos países, ¿no? Por ejemplo, Ecuador es un país que tiene todavía una deuda externa fuerte con China, ¿no? Uh-huh. En la época de Correa se llegaron a una serie de acuerdos, de inversiones a cambio de petróleo y todo esto. Una parte importante, no la mayoría, pero una parte importante de la deuda externa de Ecuador es con China, ¿no? Entonces no quieren que China esté metida allí. Igual con los demás países, ¿no? Perú, Bolivia, Chile y Argentina y todos los demás, ¿no? Este es uno de los motivos. El otro de los motivos yo creo que es incluso algo más peligroso, ¿no? Porque en los últimos días hubo, como parte de esta supuesta ofensiva contra el narco por parte de soldados de Estados Unidos y de Ecuador, hubo un obús, ¿no?, que fue a parar a una zona de la frontera con Colombia, ¿no? Uh-huh. Que Petro lo ha denunciado, que eso es una agresión al territorio nacional, y no queda muy claro quién disparó eso, ¿no? La implicación de lo que está diciendo Petro es que ese obús fue disparado por la Fuerza Aérea de Ecuador, ¿no? Y sabemos que hay un conflicto bastante grande entre Ecuador y Colombia que ha llevado a cierre de las fronteras, a aranceles y contramedidas. Y claro, Colombia es un país que tiene un presidente de izquierdas, ¿no?, que fue elegido como subproducto, ¿no?, de paro nacional de 2021. Y es un gobierno que ha tenido enfrentamientos fuertes, verbales, con el presidente Trump, ¿no? Aunque eso ya se bajó un poco la presión. Pero entonces eso también es un peligro, ¿no? O sea, aquí en la Estrategia de Seguridad Nacional dice, hay una serie de países que están alineados, vamos a trabajar con ellos, pero los otros vamos a tratar de convencerles por varios medios de que les es más conveniente tratar con los Estados Unidos, ¿no? Y los medios son que, pues, tanto ofrecerles una zanahoria, pero también el garrote, ¿no? Es decir, han amenazado a México, han amenazado a Colombia, y bueno, en el caso de han amenazado a Cuba, y en el caso de Venezuela le han tomado control, sí, ¿no? Entonces, el escudo de las Américas, que incluye solamente los países que están totalmente alineados, bueno, yo no diría alineados, ¿no?, sino subordinados al imperialismo de Estados Unidos, también está dirigido no solo contra actores adversarios no hemisféricos, como ellos lo dicen, sino también contra cualquier país que se salga del guión, ¿no?, dentro de América Latina.
Sí, sí, sí. Pienso que con esta cuestión de China, no sé qué piensan, pero si lees su documento de seguridad nacional, uh-huh, piensan que esta idea de sacar China del continente puede ser fácil. Uh-huh. Pero ¿qué piensas sobre eso?
No, yo no creo que vaya a ser tan fácil, ¿no? Porque durante 20 años las relaciones comerciales entre China y América Latina han crecido muchísimo, ¿no? De hecho, China es el principal socio comercial de Sudamérica, es decir, excluyendo el Caribe y Centroamérica y México. Pero en todo lo que es el sur de América, China es el principal socio comercial. Y China ha desarrollado una política de muchos años, tanto de préstamos soberanos, incluyendo a Argentina, por ejemplo, tiene una línea de crédito swap, ¿no? También de inversiones en infraestructuras. Por ejemplo, en Colombia, creo que el metro de Bogotá está construido por una empresa china. Han comprado algunas infraestructuras en Brasil, ¿no? Por ejemplo, de electricidad, carreteras, extracción de acero y mineral de hierro y demás, ¿no? Minería. Tienen control bastante grande, ¿no?, de la minería en Chile, en Perú, en otros países. Entonces, no va a ser tan fácil, porque incluso algunas de las exportaciones del continente hacia China, como por ejemplo soja de Brasil, Argentina y Bolivia, exportaciones de cobre de Chile, exportaciones de carne por parte de también los mismos países, ¿no? Argentina, Bolivia y Brasil. Eso no lo puede absorber Estados Unidos. Estados Unidos no le puede de ninguna manera decir a estos países dejen de enviar estos productos agrícolas a China, ¿no?
Mucha de la base de Trump crece soja también.
Ajá, exacto. Eso, o sea, esos países están como en competencia, ¿no? Sí. No es que Estados Unidos va a comprar la carne de Argentina porque ellos ya tienen bastante, están vendiendo carne a China, ¿no? Entonces, no creo que esa sea la intención, pero aquí dice, en el documento dice específicamente activos de seguridad nacional, ¿no? Activos que son estratégicos definidos de una manera amplia. Yo creo que ellos se refieren más a infraestructuras que pueden tener uso militar, ¿no? Uh-huh. Infraestructuras de comunicaciones, tanto carreteras, puertos, aeropuertos, pero también de comunicaciones en el sentido de telecomunicaciones, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, creo que estaban presionando a Chile para que Huawei no entrara en una licitación de un sistema de telecomunicaciones y cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que van a tratar de tomar control. Y sobre todo, yo diría, minerales críticos. Porque si te das cuenta, cuando fue la guerra comercial del año pasado, la guerra comercial de China con Estados Unidos, más bien de Estados Unidos contra China, cuando Estados Unidos empezó a subir los aranceles contra China, primero de 50%, después de 100%, después de 250%, al final, ¿quién salió ganando de esa guerra arancelaria? Fue China. Porque China dijo, bueno, si ustedes nos ponen estos aranceles, nosotros dejamos de enviar estos minerales críticos. Y China creo que controla el 90% de la capacidad de refinación de minerales críticos, que son muy importantes para industria armamentística, para alta tecnología, inteligencia artificial, paneles solares y un montón de aplicaciones modernas, ¿no? Y entonces que Trump al final tuvo que llegar a un acuerdo con China y bajarse de esa guerra comercial, ¿no? Y entonces ahora lo que están tratando de hacer es conseguir ellos mismos, Estados Unidos, los minerales críticos para no tener que depender de China. Eso va a ser muy difícil, ¿no? Pero, pero ahí está metido la cuestión de Groenlandia, por ejemplo, ¿no? Este pacto de, ¿o cómo se llama? Pacto, plan de trabajo conjunto con México, el litio que está en la zona de Bolivia el norte de Argentina y también Chile,
¿no? Cubre de Perú.
Ajá, toda una serie de minerales críticos importantes. También en Venezuela, al parecer, hay algunos minerales que no están muy explotados, pero que son también importantes de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces ellos quieren controlar todo eso y sobre todo también que eso no esté en manos de China. Uh-huh. Y yo creo que en eso van a tener la colaboración de, por ejemplo, el gobierno boliviano. Hubo un conflicto muy grande ya hace 4 o 5 años sobre la cuestión del litio, ¿no? Una empresa china, que había un acuerdo sobre el litio. Al final ese contrato se canceló y ahora es posible que hagan un contrato con una empresa controlada por Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa parte va a ser complicada, pero yo creo que van a avanzar bastante en esto. Pero lo de separar las economías de América del Sur y China, eso es totalmente imposible a estas alturas, ¿no?
Sí, tengo una cita aquí de este Kelly Armstrong. Y nos enseña este fenómeno. Dice, alguien va a explotar el petróleo de Venezuela. Es demasiado valioso. Prefiero que Chevron, Exxon y las empresas estadounidenses, aunque no exista la EPA, tenga una responsabilidad con sus accionistas. O prefiero que Irán y China exploten esos recursos. Sí, está diciendo esa cosa misma. Si nosotros no tomamos esos recursos, los van a tomar Irán y China.
Aquí dice, mira, en el documento de seguridad nacional dice exactamente esto que está haciendo este Armstrong, ¿no? Dice, todo oficial del gobierno de Estados Unidos que interactúe con estos países debe entender que parte de su trabajo es ayudar a las compañías americanas a competir y tener éxito, ¿no? Dice, hay que todo oficial de Estados Unidos que trabaje en o hacia la región debe de acelerar y estar a corriente de todas las imágenes de influencia exterior que va en contra de nuestros intereses, al mismo tiempo que tiene que aplicar presión y ofrecer incentivos a países socios para proteger nuestro hemisferio. Proteger nuestro hemisferio requiere una colaboración más cercana entre el gobierno de Estados Unidos y el sector privado de Estados Unidos. Es decir, nosotros somos marxistas, ¿no? Nosotros ya sabemos que el Estado burgués responde a los intereses de la burguesía, pero normalmente no lo ponen por escrito en sus documentos, ¿no? Que vamos a ayudar a las empresas multinacionales de Estados Unidos a expoliar el continente.
Sí, exactamente. Pienso que con todo esto del escudo, de todas estas reuniones, hay demasiada arrogancia. Uh-huh. Y salieron de la invasión de Venezuela con el sentimiento de que ganaron, uh-huh, y que las guerras en América Latina son fáciles. Pero, ¿qué ha demostrado la guerra en Irán, uh-huh, sobre esto?
Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? Esta cuestión de la arrogancia es una de las características de esta administración, ¿no? No se andan con subterfugios ni diplomacia, sino que dicen lo que piensan de la manera más brutal posible, ¿no? De hecho, muchos de ellos no son políticos de carrera ni nada. Este Armstrong, a parecer, antes de ser gobernador de Dakota del Norte, era un tipo que tiene un negocio, ¿no?, de inversión, no sé si de minería o de qué cosa. Bueno, es un inversor, ¿no? No es un político de carrera que aprende muchos años a mentir y a decir lo contrario de lo que realmente está pensando. No, ese tipo dice lo que piensa, ¿no? Sí, entonces ellos salieron como, digamos, borrachos de éxito, ¿no? Y algunas de sus declaraciones hacia Cuba, por ejemplo, reflejan también eso, ¿no? Voy a tomar Cuba. Cuba está totalmente quebrada y me van a dar las gracias por... Voy a ser el primer presidente en 60 años que se ha atrevido y quién sabe qué cosa, ¿no? Pero esa arrogancia yo creo que les salió mal en Irán, ¿no? Ellos entraron en Irán con esta guerra pensando que iba a ser una cosa fácil, ¿no? Más o menos como lo que había pasado en Venezuela. Entramos, salimos, nos llevamos, decapitamos el gobierno y se instala un gobierno sumiso y ya está. Y en 3 días lo tenemos solucionado. O a lo mejor en 3 semanas, ¿no? Pero la cosa es que han pasado ya 3 semanas. Y es cierto que Estados Unidos e Israel han causado bastante daño a Irán, ¿no? Bastantes daños materiales, humanos, infraestructura, militares. Tienen un poderío militar muy fuerte, ¿no? Han decapitado la dirección política y militar del país. Han destruido gran parte de sus lanzaderas de misiles, su flota de guerra. De paso, también han bombardeado escuelas y hospitales, mataron a 170 niñas de estudiantes de primaria, ¿no?, en esa escuela. Pero ¿han conseguido sus objetivos? No, yo diría que no, porque estamos a día 20, 21 de esta guerra y todavía Irán tiene capacidad de seguir lanzando misiles que atacan objetivos estratégicos y que causan bastante daño, ¿no? De hecho, hoy el Economist, periódico burgués más o menos serio de Gran Bretaña, decía: Estados Unidos ha conseguido el 100% de sus objetivos y ha destruido 100%, eso es algo que parece, sí, dijo Trump ayer, ¿no? Ha destruido 100% de sus lanzaderas de misiles, pero decía el Economist, ¿no?, con el 0% que les queda a Irán, todavía están causando un daño muy fuerte a la economía mundial, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Por ejemplo, el miércoles, ¿qué es lo que pasó? Israel bombardeó un campo de gas, un campo gasífero, que está en el Golfo Pérsico, que se llama de Pars del Sur, y bombardearon ese campo petrolífero. A pesar de que todos los países árabes le habían dicho, por favor, no bombardeen eso porque va a haber represalias, bueno, ellos lo bombardearon con pleno conocimiento de Estados Unidos, que ahora dice que no sabían nada. Y Irán respondió bombardeando la otra parte de ese campo de gas que pertenece a Qatar. Y no estamos hablando de cualquier menudencia, ¿no? Estamos hablando de un campo de gas que representa el 20% de la producción mundial de gas natural, ¿no? Europa es un continente que depende mucho de gas natural de Oriente Medio y todo, ¿no? Entonces, y también dispararon ayer varios misiles contra Israel, murieron varias personas. han disparado contra puertos, infraestructuras, bases militares de Estados Unidos, antenas de radar de Estados Unidos, baterías antiaéreas. Una batería antiaérea de las más avanzadas que estaba en Jordania la destruyeron y tiene un coste de 200 millones de dólares solamente esa batería, ¿no? Entonces, Irán no está derrotado. Han recompuesto su dirección política y militar, que está totalmente funcionando, y tienen capacidad todavía de enviar no solamente drones, sino misiles también, ¿no? De hecho, yo creo que ellos estaban guardando alguna parte, sí, de su arsenal más avanzado.
Los mejores.
Para la segunda fase, sí, de la guerra, ¿no? Khorasan, creo que se llama un misil que dispararon ayer, ¿no? Que tiene un alcance más largo. Tienen ayuda de Rusia, ¿no? Que les ayuda en las imágenes de satélite para determinar sus objetivos, la navegación de los drones, etc. Entonces, y lo más importante es que controlan el estrecho de Hormuz, ¿no? Y, sí, y por ahí pasa una cantidad de cosas,
20%,
¿no?
20-25%
del petróleo, sí, 20% del gas natural o 30%, pero también fertilizantes, ¿no?
Sí.
Urea, sulfuro, sí, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, un montón de cosas que son muy importantes para la economía mundial. Aluminio, quién sabe. Entonces, en resumen, no les ha salido como ellos pensaban. Más bien, les ha salido lo contrario, ¿no? El precio de petróleo en el mercado mundial ahora está en 111, no sé, 110 dólares el barril. Precio del barril de petróleo de Omán, ¿no? O sea, que ese es el barril que va para Asia. Está, creo que en 150, 160 dólares el barril. Precio del gas natural de Europa ha subido un 30% en un día después del ataque a este campo de gas natural. Entonces, no solamente no le ha salido según el plan, que era un plan loco, ¿no? Sino que ahora están entrampados en una guerra que está ganando Irán y que tienen dos opciones, realmente. Una, salir, retirarse, sería una derrota humillante. O escalar, ¿no? Por ejemplo, ellos estaban tratando de que los europeos fueran a abrir el canal del estrecho de Hormuz. Los europeos dijeron, no, gracias, usted primero. Los americanos no quieren ir. He tenido problemas con ese portaaviones de Gerald Ford, ¿no? Parece que
tuvieron fuego.
Tuvieron un fuego. Día, sí. Pero están investigando si no es que los propios soldados le pegaron fuego porque querían que se retirara, sí, del escenario de operaciones, ¿no? Llevan 9 meses en el mar.
Casi un año, sí.
Entonces, tienen problemas bastante graves, ¿no? Entonces, lo que digo es que, bueno, la operación de Venezuela les salió, en un primer momento, les salió bien, ¿no? Aparentemente. Pero otra cosa es que Estados Unidos pueda llevar adelante varias guerras de intervención militar. Otra cosa es si ellos fueran a intervenir, por ejemplo, en un país como Colombia o en un país como México. O incluso en Cuba la cosa no va a ser tan sencilla, ¿no? Entonces ellos yo creo que tienen una idea un poco exagerada de sus propias posibilidades. Bueno, tenemos que decir que es la potencia imperialista más poderosa del mundo, pero no tiene la capacidad de hacer todo lo que quiera en todo momento en todos los países del mundo, sí, ¿no? Y otro factor es la opinión pública. La opinión pública en Estados Unidos está en contra de la intervención militar en Irán, pero incluso más en contra de una intervención militar en Cuba, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso salía una encuesta de opinión que dicen que está, la mayoría de la población en Estados Unidos está en contra del bloqueo a Cuba, ¿no? Lo cual es algo sin precedentes, ¿no? Entonces tiene sus límites. Sí,
sí, sí, y Trump está aprendiendo que Irán no es Venezuela. Uh-huh. Y dijo después de los primeros días de la guerra, tengo que participar en el nombramiento del sucesor de Khamenei. Y dijo, como hice con Delcy en Venezuela. Uh-huh. Quiere encontrar su Delcy iraní.
En Teherán, sí.
Sí. Pienso que no lo va a encontrar.
Hay un detalle curioso, ¿no? Que el propio Trump lo dijo primer domingo después, o sea, a los 2 o 3 días de inicio de esta agresión imperialista contra Irán. Dijo, teníamos a 2 o 3 personas que pensábamos que eran gente con la que podíamos hablar, ¿no? Después de descabezar el régimen. Pero resulta que también los israelíes los mataron en el primer ataque, ¿no? Que eso puede ser, bueno, una falta de previsión. Pero también puede ser que los israelíes, que tienen objetivos un poco, sí, diferentes, sí, sí, los israelíes no quieren una decapitación y un, sí, régimen sumiso. Lo que los israelíes quieren es la destrucción, sí, total de
como
Irán.
Como Siria.
Sí,
sí, quieren la misma cosa. Exacto. Regresando a América Latina y el escudo, hablamos un poco de qué impacto ha tenido la guerra de Irán dentro de los Estados Unidos, pero ¿qué tipo de efectos puede tener estas movilizaciones estadounidenses del escudo de las Américas adentro de América Latina?
Yo creo que lo que estamos viendo es un intento de recolonización y de sometimiento total de América Latina por parte de Estados Unidos, ¿no? El modelo de Venezuela es el modelo que ellos quieren aplicar en otros sitios. En algunos sitios tienen gobiernos que están dispuestos a eso, ¿no? Uh-huh. En otros sitios no, pero van a tratar por todos los medios diplomáticos, militares, los que haga falta, de conseguir eso. Y eso inevitablemente, yo creo, inevitablemente va a provocar más tarde o más temprano una reacción, ¿no? Pueblo de América Latina, los trabajadores, los campesinos, la juventud, tienen una tradición de muchos años de estar sometidos por el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? De intervenciones militares, intervención de la CIA, golpes militares, y esa memoria no se borra así tan fácilmente. Además, Estados Unidos lo que ofrece a estos países no es un acuerdo económico mutuamente ventajoso, sino el expolio, ¿no? de los recursos naturales. Y eso va a provocar una reacción, más pronto o más tarde, ¿no? Aunque ahora mismo no se puede ver en la superficie. La mayoría de gobiernos son gobiernos de reaccionarios alineados con Trump. Pero yo creo que lo que se está preparando es una explosión social de antiimperialista de proporciones grandes, ¿no? Incluyendo, aunque parece lo más lejano, incluyendo en la propia Venezuela, ¿no? Donde la gente no se la va a calar, ¿no? Se va a quedar de brazos cruzados mientras que las multinacionales de Estados Unidos se llevan todo y la gente sigue viviendo en condiciones muy difíciles, ¿no?
Sí, sí, también en Colombia tenemos elecciones este año, en un par de meses, donde la ala izquierda parece que va a ganar. También el pueblo mexicano no quiere ser una colonia de los Estados Unidos. Pero a la gente que está escuchando esto pregunta, pues, ¿cómo lucharemos para empujar al imperialismo fuera del continente?
Sí. En el mes de enero hicimos una reunión sobre esta cuestión de Venezuela y alguien me preguntó algo así más o menos, ¿no? Porque la impresión que había entonces es, si los Estados Unidos tienen todos esos medios militares, por ejemplo, ellos usaron 150 naves, ¿no? Aviones, helicópteros, drones contra Venezuela, en esa operación de Venezuela, ¿no? Entonces es difícil resistir es difícil pensar cómo se puede resistir a esa intervención, ¿no? Pero en realidad el límite, el poder de Estados Unidos tiene una serie de límites, ¿no? Y yo creo que todas estas intervenciones, el ataque contra Cuba también, todo esto ha revelado un poco también la incapacidad de los gobiernos llamados progresistas para realmente enfrentarse al imperialismo, ¿no? Por ejemplo, tomemos el caso de Cuba, ¿no? Estados Unidos ha impedido que Venezuela siga vendiendo petróleo a Cuba, ha amenazado a México para que no venda petróleo a Cuba y desde el día 9 de enero que no entra nada de petróleo en Cuba, ¿no? Entonces eso es un arma muy poderosa. Pero en realidad ese arma solamente puede existir porque gobiernos como Lula en Brasil o Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México, aceptan esa imposición del imperialismo, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero si Claudia Sheinbaum se levantara contra Trump y mandara petróleo, pues es que lo pueden secuestrar, ¿no? O le pueden poner aranceles a México. Todo eso es cierto. Es decir, lo que estoy diciendo no es que sea imposible, sino que hace falta bastante agallas. Y las agallas salen también de la convicción política, ¿no? De que hay que enfrentarse al imperialismo. Si tú partes de la posición de que, bueno, al imperialismo no se le puede enfrentar porque es muy fuerte y lo que hay que hacer es triangular, negociar, así, la diplomacia, tratar de suavizar el golpe, empiezas por hacer una concesión, terminas totalmente sometido, ¿no? Como está pasando con México. Entonces, lo que decía, que esta situación ha revelado la impotencia, la incapacidad y la falta de voluntad de estos gobiernos progresistas que se mantienen dentro de los límites de, digamos, del nacionalismo burgués, ¿no? O sea, que piensan que se puede solucionar las cosas sin tocar el capitalismo. y para enfrentarse realmente al imperialismo. Entonces, la conclusión de todo esto es que para enfrentarse al imperialismo hay que expropiar el capital, ¿no? Hay que vincular. La lucha contra el imperialismo no es solamente la lucha, digamos, por un mundo basado en reglas, la ley internacional, que al final no es más que la expresión del propio imperialismo, sino que es una lucha contra todo el sistema, ¿no? Y esa lucha tiene dos partes. La primera parte es la lucha de los trabajadores campesinos de América Latina por expropiar a su propia clase dominante, que es una clase dominante servil, cipaya, agente del imperialismo extranjero, no solamente estadounidense, ¿no? Sino también europeo, por ejemplo, ¿no? Y hasta cierto punto menor, ¿no? Chino. Pero expropiar a su propia clase dominante, ¿no? Digamos, esa es la lección de la Revolución Cubana. Uh-huh. Yo estaba leyendo un editorial en Latiza. Latiza es una publicación de izquierda revolucionaria en Cuba. Y en ese editorial decían, la Revolución Cubana, para ser de liberación nacional, tuvo que hacerse socialista, ¿no? Es decir, para la liberación nacional de estos países hay que abolir el capitalismo. En Cuba lo hicieron, digamos, a tientas, sobre la base de su experiencia. Ellos empezaron con una revolución nacional, pero tuvieron que expropiar al imperialismo, ¿no? Pues vamos a ver si aprendemos esa lección y aceleramos el proceso, ¿no? Digo, esa es una parte. La otra parte es que en Estados Unidos también hay lucha de clases, ¿no? Uh-huh. Eso es un país dividido en clases. Esta misma Kristi Noem, que estaba ahí en la reunión del Escudo de las Américas, era la jefa del Departamento de Seguridad Interior, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí.
Y ella era directamente responsable de la intervención de ICE, ¿no? La Policía de Fronteras, en Minneapolis. Y ella fue derrotada y perdió su cargo, ¿no? Bueno, la movieron a otro cargo, ¿no? Pero ese cargo ya no lo tiene.
Sí. Entonces, le pusieron ella en el Escudo de las Américas. Ajá.
Entonces, necesita un escudo contra los trabajadores de Minneapolis, ¿no? ¿Y cómo fue derrotada? Porque la clase obrera de Minneapolis se levantó, el pueblo trabajador de Minneapolis se levantó, migrantes y no migrantes, y fueron a una huelga general. Ese es el potencial que hay en Estados Unidos. Claro, ese potencial no siempre se expresa, ¿no? Pero incluso hay que tener en cuenta otra cosa, que una parte grande, sustancial, de la clase obrera en Estados Unidos son también latinos, trabajadores latinos, ¿no? De El Salvador, de México sobre todo, pero también de otros países, de Salvador, de Puerto Rico y todo esto.
Sí.
Y ese vínculo, ¿no? Por lo tanto, de la lucha de clases se establece incluso de una forma más directa, por el mismo idioma y todo. Pero sí, la clase obrera de Estados Unidos, que ahora está empezando a girar contra Trump, ¿no? Sector importante, le apoyaron. Era el único candidato que decía, voy a terminar con las guerras, y ahora ya parece que no es. Voy a resolver el problema de la inflación, y ahora se está agravando, ¿no? Entonces, la popularidad de Trump está cayendo muy rápidamente, sobre todo entre los sectores de clase obrera. Y hay que hacer entender a la clase obrera de Estados Unidos que ellos no tienen ningún interés en el expolio de sus vecinos del sur, ¿no? De América Latina. Porque al final esos recursos no van a parar al pueblo trabajador de Estados Unidos, que sigue teniendo una deuda estudiantil enorme, no tiene acceso a una sanidad pública de calidad, no tiene buenos trabajos, tiene un salario mínimo muy bajo y no tiene acceso a la vivienda, sino que esos recursos se los llevan estos tipos, ¿no? Armstrong y sí. Los demás empresarios que están en el gobierno de Trump y los que están fuera de gobierno, ¿no? Todas estas empresas. Cuando Trump se reunió con todas estas petroleras, ¿no? Chevron, ConocoPhillips, Exxon, todos, ¿no? Esos son los que se llevan, ¿no? Y muchos, por ejemplo, las dos empresas más grandes que están comercializando petróleo de Venezuela en nombre de Estados Unidos son empresas que hicieron donativos a la campaña electoral de Trump, ¿no? Entonces es todo. Y además de todo esto, claro, eso lo vimos revelado en los papeles de Epstein, ¿no? Es una clase dominante podrida, repugnante. Bueno, esos son los que se benefician del expolio de América Latina. No, no, los trabajadores de Estados Unidos no tienen nada que ganar con eso, ¿no? Y hay que unir esas dos luchas, ¿no? La lucha antiimperialista de América Latina, que tiene, por necesidad, si quiere ser victoriosa, tiene que ser una lucha anticapitalista, con la lucha de los trabajadores en esta clase obrera en Estados Unidos contra su propio gobierno, su propia clase dominante, ¿no? Esa es una idea muy importante que ya avanzaron tanto Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista de Cuba en los años 20, 1920, y José Carlos Mariátegui, ¿no?, el fundador del marxismo en Perú, que tenía esa misma idea, ¿no? Dijo, la revolución en América será antifeudal, antiimperialista, agraria, puedes ponerle todos los apellidos que quieras, pero al fin y al cabo será la revolución, nada más y nada menos que la revolución socialista, ¿no? Él tuvo una polémica muy fuerte contra Haya de la Torre, dirigente del APRA, ¿no?, la Alianza para la Revolución Americana, que él pensaba que el antiimperialismo se podía separar del anticapitalismo, ¿no?, que había como otra cosa diferente, otro grupo de clases sociales que se podían enfrentar al imperialismo, pero en realidad no es así. Es la clase obrera, campesinado pobre, que tienen el único interés de luchar contra el imperialismo, recuperar el control de sus propios países, la soberanía nacional, mediante la revolución social y la expropiación del capital, ¿no?
Sí, y algo más que quería decir sobre estos gobiernos reformistas de la izquierda de América Latina es que la debilidad incita a la agresión. Jamás complacerás al imperialismo estadounidense. Nunca lo vas a hacer, debes expropiarlos, es la única manera.
Eso es un poco, ¿no?, el camino que emprendió también Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? No tenía miedo de expropiar empresas. Claro, esa revolución se quedó a medias, ¿no?, y por lo tanto luego fue derrotada. También Cárdenas, ¿no?, en México se atrevió a expropiar el petróleo británico y Trotsky le aplaudió por ello, ¿no? Pero también esa revolución se quedó un poco a medias, ¿no? No se terminó de completar.
Sí, exactamente. Pues lo dejamos ahí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Por favor, unite a la Internacional Comunista Revolucionaria en cualquier país donde están. Escríbenos y lee nuestro análisis en marxist.com. Gracias.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com.